mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad.
Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Leo y agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que colaboran y hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. Algunos científicos, educadores, médicos, religiosos e instructores espirituales, psicólogos, economistas y demás profesiones ayudan a los que buscan a Dios y quieren que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos. Hay personas que van descubriendo la verdad por muchas avenidas, e influencian a muchos a través del tiempo. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Marcela?
Sí, perdón. ¿Qué haremos hoy como grupo? Hablaremos de David R. Hawkins, que nació en 1927 y falleció en 2012. Fue doctor en medicina y filosofía, fue director del Instituto para la Investigación Espiritual y fundador del Camino de la Devoción a la No Dualidad. Fue reconocido investigador, pionero en el campo de la conciencia, así como prolífero autor, conferenciante, psiquiatra y científico. Prestó sus servicios como asesor a feligreses católicos, protestantes y también a monasterios budistas. Apareció en importantes programas de televisión y radio. Dio conferencias en lugares tan singulares como la Abadía de Westminster, el Fórum de Oxford, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Harvard. Personas de todos los ámbitos y nacionalidades reconocen al doctor Hawkins como maestro de la conciencia avanzada. Ejemplo de esto es que se le otorgó el título de maestro destacado del camino hacia la iluminación. Dedicó su vida a la elevación de la conciencia del ser humano. Y vamos a finalizar este programa con un espacio meditativo.
Biografía de David R. Hawkins, contada por él mismo. Repasemos su vida en sus acontecimientos más significativos. Escrito por él mismo en sus libros, nos dice esto: desde edad muy temprana experimenté una larga secuencia de intensos estados de conciencia que en primer lugar inspiraron y más tarde orientaron mi proceso de realización subjetiva. Cuando tenía 3 años, tuve una experiencia de repentina y total conciencia de la existencia, una comprensión subverbal pero completa del significado de yo soy, seguida de inmediato por la pavorosa comprensión de que este yo podría no haber venido a la existencia en absoluto. A lo largo de la infancia y de la primera adolescencia, la paradoja de la existencia y la cuestión de la realidad del yo continuaron preocupándome de manera constante.
Despertar de la presencia. En 1939, yo era un niño y repartía periódicos en una zona rural del estado de Wisconsin, Estados Unidos, con una ruta de más de 25 kilómetros diarios. Una oscura noche de invierno, me vi atrapado en una tormenta de nieve a varios kilómetros de casa. La temperatura era de 20 grados bajo cero y mi bicicleta se vino abajo sobre un campo helado y cubierto de nieve. Un fiero viento se llevó volando los periódicos que llevaba en una cesta colgada del manillar y los esparció por el terreno. Rompí a llorar de frustración y agotamiento. Tenía la ropa rígida y congelada y me encontraba lejos de casa. Para evitar el viento, abrí la corteza helada de una gran acumulación de nieve y excavé un hueco para refugiarme. El temblor se detuvo y fue reemplazado por una calidez deliciosa. Y después entré en un estado de paz indescriptible. Esto vino acompañado de una impregnación de luz y una presencia de infinito amor, sin principio ni fin, indiferenciable de mi propia esencia. Me olvidé del cuerpo físico y del entorno mientras mi conciencia se fundía con este estado de iluminación omnipresente. La mente se quedó aquietada. Todos los pensamientos se detuvieron. Una presencia infinita era todo lo que había o podía haber, y estaba más allá del tiempo y de lo narrable.
Después de lo que parecieron eones, tomé conciencia de que alguien me tocaba la rodilla, y a continuación apareció el rostro ansioso de mi padre. Sentí una gran renuencia a volver al cuerpo y todo lo que eso suponía, pero quería mucho a mi padre y a causa de su angustia elegí hacerlo. De manera desapegada, empaticé con su temor a que yo muriera, pero al mismo tiempo la idea de morir parecía absurda. Nunca comenté esta experiencia con nadie.
Durante la Segunda Guerra Mundial, se me asignó una peligrosa misión en un dragaminas y a menudo me encontré cerca de la muerte. Después de la guerra pasé por la Facultad de Medicina, pues me sentía fascinado por las complejidades de la mente y quería estudiar psiquiatría. Quien me formó en psicoanálisis, un profesor de la Universidad de Columbia, también era agnóstico. Ambos teníamos una visión sombría de la religión. El análisis fue bien. Y también mi carrera. Llegué a tener mucho éxito.
A la edad de 38 años, supe que estaba a punto de morir. No me importaba mi cuerpo, pero mi espíritu estaba en un estado de extrema angustia y desesperación. Conforme se aproximaba mi último momento, surgió un pensamiento en mi mente. ¿Y si existiera Dios? De modo que me puse a orar. Si Dios existe, le pido que me ayude ahora. Me rendí a lo que Dios fuese y me quedé inconsciente. Al despertar, se había producido una transformación tan enorme que me sentía anonadado. Me había curado completamente y la persona que yo había sido ya no existía. No quedaba yo personal ni ego, solo una presencia infinita de un poder tan ilimitado que era lo único que había. El mundo estaba iluminado por la claridad de la unicidad infinita que se expresaba a sí misma como la revelación de todas las cosas en su inconmensurable belleza y perfección.
Sin pedirlo, la entidad física se dedicaba a sus asuntos bajo la dirección de la voluntad de la presencia, infinitamente poderosa, pero exquisitamente delicada. Descubrí que podía percibir la realidad que subyace a las personalidades. Vi que el origen de las enfermedades emocionales reside en la creencia de las personas de que ellas son sus personalidades. Y así, por su propia iniciativa, mi práctica se reinició y acabó siendo enorme. La gente venía de todo Estados Unidos. Trataba 1000 nuevos pacientes al año, acabé teniendo 50 terapeutas y otros empleados trabajando para mí. 2000 pacientes externos, 25 oficinas y laboratorios de investigación y electroencefálicos. Me invitaron a participar en diversos programas de radio y televisión.
Amor, irradiación y milagros. Todo en la vida ocurría con sincronía y evolucionaba en perfecta armonía. Y lo milagroso se hizo habitual. El origen de lo que el mundo llama milagros era la presencia, no un yo personal. Este estado ya había sido comentado por otros, lo que me llevó a investigar las enseñanzas espirituales, incluyendo las de Buda, Huan Po y otros sabios iluminados y maestros más recientes como Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj. Así confirmé que estas experiencias no eran únicas. De repente, el Bhagavad Gita tuvo mucho sentido. Finalmente, viví el mismo éxtasis del que hablan Sri Ramakrishna y los santos cristianos.
La mayoría de la gente vive su vida como si estuviera dormida, inconsciente de esta percepción de quiénes son realmente. Todos tenían la apariencia de estar dormidos, pero eran increíblemente hermosos. Me sentía enamorado de cada uno de ellos. Tuve que detener la práctica meditar durante una hora por la mañana y otra antes de cenar, porque intensificaba tanto mi dicha que no me permitía funcionar. Era una experiencia similar a la que había vivido de niño en el montículo de nieve, pero se hacía cada vez más difícil de abandonar ese estado y retornar a la vida cotidiana. El amor espiritual impregnaba toda mi percepción. Desaparecieron todos los límites entre aquí y allí, entre entonces y ahora, entre tú y yo. Pasaba los años en silencio interno y la fuerza de la presencia creció. La gente sentía una paz extraordinaria en el aura de esa presencia. Lo que ellos hacían era conseguir refinadas respuestas en sí mismos, que no eran diferentes de las mías. Al mirar a cada persona, mi ser brillaba desde sus ojos. ¿Cómo me meto en todos esos cuerpos?, me preguntaba.
Usar la presencia para curar. Venían a verme pacientes de todos los países del mundo, y algunos de ellos eran los más desesperanzados de los desesperanzados, grotescos, retorcidos y envueltos en sábanas mojadas para ser transportados desde hospitales lejanos. Venían a mí esperando que pudiera tratarles psicosis avanzadas y desórdenes mentales graves o incurables. Algunos estaban catatónicos, muchos habían permanecido mudos durante años, pero en cada paciente, por debajo de su apariencia lisiada, yo veía con claridad la esencia brillante del amor y la belleza, quizá tan alejada de la visión ordinaria que la persona ya no recibía ningún amor en este mundo. Un día trajeron al hospital a una muda catatónica metida en una camisa de fuerza. Tenía un desorden neurológico severo y no era capaz de mantenerse en pie. Yo la miré y pregunté sin palabras: «Dios, ¿qué quieres que haga con ella?». Y entonces me di cuenta de que lo único que tenía que hacer era amarla. Eso era todo. Su ser interno brilló a través de sus ojos y yo conecté con esa esencia amorosa. En ese instante ella quedó curada por su propio reconocimiento de quién era realmente. Lo que le ocurriera a su mente y a su cuerpo había dejado de importarle.
Esto mismo, en esencia, ocurrió con incontables pacientes. Vi que todo dolor y sufrimiento surgen únicamente del ego y no de Dios. Comunicaba silenciosamente esta verdad a las mentes de mis pacientes. Cuando intuí la existencia de este bloqueo mental en otro catatónico, que llevaba muchos años sin hablar, le dije mentalmente: «Culpas a Dios de lo que te ha hecho tu ego». Entonces él saltó y se puso a hablar, ante el asombro de la enfermera que fue testigo del incidente. Me sorprendía cada vez más la capacidad de cambiar las cosas en el mundo por el mero hecho de visualizarlas. Vi que el amor transformaba el mundo cada vez que reemplazaba a la falta de amor. Todo el esquema de la civilización podría alterarse de raíz cuando se enfocaba este poder del amor en un punto muy específico. Cuando esto ocurría, la historia abría nuevos caminos.
Un viaje del espíritu. Dejé ese mundo y todo lo que contenía y emprendí una vida de reclusión en una ciudad pequeña, donde dediqué los 7 años siguientes al estudio y la meditación. Antes de poder concretar mis ideas, necesitaba perfeccionar el instrumento, que era mi estado de conciencia. Pero los abrumadores estados de dicha retornaron sin ser buscados, y finalmente me di cuenta de que tenía que enseñarme a mí mismo a estar en la divina presencia y seguir actuando también en mi vida social. Las experiencias de la verdad, excepcionales y subjetivas, la providencia del místico, quien afecta a toda la humanidad al enviar energía desde su nivel a la conciencia colectiva, no son comprensibles para la mayoría de los seres humanos y, por tanto, tienen un significado limitado, excepto para otros buscadores espirituales. Lo único que se necesita es vivir con cuidado y con bondad. Se comprueba que esto es así en el debido momento. Y así, después del largo viaje circular del espíritu, volví al trabajo más importante: llevar la presencia que ha movido mi vida al menos un poco más cerca del alcance de la mayor cantidad de mis semejantes a los que pudiera llegar. Bueno, hasta aquí entonces la historia de la vida de David Hawking, contada por él mismo, que ha sido extractada de sus libros. Y realmente llama la atención por todas las cosas que él dice y cómo lo cuenta. Cuenta sus hechos en forma impersonal, tal como lo hacía Vicente Beltrán Anglada en mis experiencias espirituales, habla del amor, pero no en un sentido místico y falto de realidad, sino el amor expresándose prácticamente en la curación de pacientes. Habla, no sé, habla de esas experiencias que tuvo de chico y de un poco más grande, y de cómo es vivir sin ego. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo será vivir sin ego? ¿No? Y tenemos una idea, un pálido reflejo de lo que podría ser, y él lo cuenta, es decir, la vida sigue, pero ocurren cosas que a veces parecen milagrosas, ¿no? Entonces, yo creo que el gran servicio que ha hecho es contar todo lo que le pasó. Había una experiencia de falta de egos que leíamos que pasó, creo, 30 años sin contarle a nadie cómo él estaba viviendo de una manera nueva. Y bueno, esto también se relaciona con la experiencia de Ilie Shoara, que después de un proceso de místico cristiano que terminó en un proceso de silencio, él despierta, o también nos hace acordar de Ramana Maharshi, que después de un proceso similar de estar al borde de la muerte, se cura, y él vivía en ese estado y decía que lo que la gente necesitaba no era que él les explicara las cosas, la gente venía buscando soluciones intelectuales, que con solo estar cerca de su presencia, la gente se curaba y entendía, ¿no? Y acá también decía él que la gente sentía paz al estar al lado de la presencia que se manifestaba en él, ¿no? No decía en el aura que yo emanaba, decía en el aura de la presencia que se manifestaba en mí. Y eso de vivir en la presencia es también como lo que se dice vivir en estado de contemplación o vivir en serena expectación, que era lo que nos decía Vicente Beltrán Anglada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece, compañeros, la vida de David Hawking?
Pues mira, para empezar, parece una vida de fábula, pero si lo analizamos un poco fríamente y lo basamos en la experiencia de lecturas o lo que podamos haber captado cada uno de nosotros a lo largo de los años, todo esto que relata tiene mucho que ver con el despertar de una conciencia muy elevada que ya desde muy pequeñito se manifestó. Entonces, él lo que consigue, lo habla de manera científica, es un hombre que ha tenido estudios universitarios, por lo tanto ya es un gran prestigio para él y sobre todo para el mensaje en que transmite, que en el momento que uno se aparta de esa identificación material, egoísta, partidista, que es la forma de expresión del alma, la personalidad, uno está en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo habitual de los sentidos. Y ahí es posible este trabajo. Entonces, cuantos más humanos consigan establecer este contacto con lo más elevado del ser, antes tendremos una verdadera revolución en la Tierra. Revolución de buena voluntad, por supuesto.
Yo no conocía a David Hawkins. Gracias a este programa, pues estoy conociendo solamente lo que hemos estado leyendo. Entonces, pues veo cosas que puedo comparar, pero hay lagunas de su estado psicológico en relación con su personalidad, salvo eso que se dice de superar o trascender el ego. Pero en todo momento me ha venido una comparación con otro ser que sí que conocí, con Antonio Blay, el cual comentaba, y también lo dijo en un cursillo y está en uno de sus libros, que a los 17 años tuvo una experiencia de felicidad inenarrable. Empezó con estas experiencias que le vienen a estas personas instantáneamente sin haber hecho nada previamente. Y luego, pues, creo que en los dos casos hay un trabajo que puede ser muy diferente en unos en otros para ir recomponiéndose, para ir controlando el ego, para permitir que fluya las energías estas superiores. Podría llamarlas místicas, porque cuando no se tiene un conocimiento esotérico y mental de qué es lo que está ocurriendo, son experiencias místicas que pueden tener un nivel también elevado. No es despreciar lo místico, porque la misma palabra puede designar distintos niveles. Entonces son casos los que ha venido el inicio de un trabajo, de una toma de conciencia, una expansión y de un trabajo por esto. Pero otras personas acceden de otra manera. Sin tener estas experiencias, hay un trabajo en su personalidad, en su ego, y poco a poco va, digamos, manifestándose su yo interno, su yo superior, el cual conecta con una energía trascendente. Son casos, pero que no son la mayoría de las experiencias de la entrada en un mundo espiritual. Pero así como Antonio Blay pues explicaba y explica y enseñó y lo transmite en sus libros, un trabajo psicológico que hay que hacer respecto a la personalidad y también al mismo tiempo de apertura a ese yo interno y al yo trascendente, pues yo desconozco para poder juzgar lo de Hawkins, porque solamente es estos datos que hemos recibido. Pero seguro que algún tipo de trabajo sobre sí mismo, que no es instantáneo, sino progresivo, tuvo que ir realizando para poder asentar esta energía que se vislumbra y que se vive y que se vivencia tan elevada, asentarla en la personalidad.
Rafa,
ha sido interesante.
Sí, Rafa, encontramos 8 libros, creo, por internet, así que después te los voy a pasar y vas viendo, vas buscando el trabajo psicológico, que es lo que más te interesa.
Muy bien.
¿Quién más?
Pues veré, yo tampoco conocía al doctor David Hawkins y lo que sí se advierte es que hay determinadas personas o espíritus más bien, o seres, que tienen un despertar, o quizás porque ya hayan tenido un trabajo previo de otras vidas, y tienen estos reconocimientos, estas vivencias profundas de lo que es la presencia, y ellos mismos tienen que hacer, como bien señalaba Rafael, pues un proceso de comprensión de lo que esas propias experiencias místicas son, que son profundamente inefables y que están más allá de la comprensión mental. Entonces eso, fijaros que él empieza siendo agnóstico, empieza a estudiar a diversas seres como el Buda, como Juan Po, como Ramana Maharshi, curiosamente Ramana Maharshi también fue otra de las personas a las que se acercó Antonio Blay. Bien, y entonces necesitan hacer ese proceso de comprensión para tratar de entender qué es esta parte de la personalidad de la que ellos se alejan con una gran facilidad. Tienen necesidad incluso de parar un poquito, porque si no se alejarían y abandonarían sus quehaceres terrenales, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos muy, muy llamativos, muy poderosos, que yo creo que nos pueden servir a todos de pauta para darnos cuenta que más allá de toda la letra, de las tradiciones, de todo lo que nos cuentan, existe esa poderosa presencia en nosotros y que a veces, pues, como él decía, lo único que se necesita es vivir con cuidado y con bondad. Me ha quedado este pequeño comentario. Fijaros qué sencillez, con cuánta sencillez nos explica la ausencia total de ego, ¿no? De modo que, bueno, pues trataremos de acercarnos y de conocer algo más de la vida de este ser tan extraordinario.
Bueno, a mí lo que me llamó la atención es que cuando él cuenta su experiencia es similar a la de otras personas, como habéis dicho. Hay veces que se tienen esas experiencias de una manera no buscada, esa sensación, pero luego es integrar esa sensación y vivir y servir desde ese punto en la vida cotidiana, en su trabajo. Y él lo que le pasó, por lo que hemos leído, es que hubo momentos en que se tuvo que apartar porque veía que no estaba bastante consolidado ese estado de conciencia, pues quizá tendría sus momentos, tendría sus altibajos y necesitó de ese retiro durante 7 años, comenta, para después darse cuenta que tenía que volver, que esto lo tenía que irradiar, que ponerse en contacto y que ayudar a otras personas. Me ha llegado mucho su forma de exponer la experiencia, su forma de explicar cómo es vivir en unidad y trascender el ego. También cómo tuvo unas experiencias muy fuertes, lo que pasa que aquí no han aparecido porque esto es una introducción muy breve a su vida, experiencias en las que se sintió totalmente desesperado, desesperanzado, sin nada a lo que acogerse ni agarrarse, en una soledad absoluta y sin salida, y entonces aclamarse a Dios. Una vez fue con la enfermedad que habéis comentado, creo que también hubo otra ocasión en las que se aclamó a Dios, y me llama la atención de una persona que era agnóstico, que sí que buscaba lo espiritual, pero era más inclinado al budismo, al Vedanta Advaita, que no te hablan de Dios, cómo a él esa palabra Dios fue el resorte que le catapultó a otro estado de conciencia, a una mente silenciosa y al estado de unidad. Entonces, en eso me pareció que cada persona es única, que cada uno somos únicos, que hay tantos caminos para llegar a ese estado de conciencia que compartimos y que todos en algún momento estaremos experimentando, pero que no podemos decir es este o es el otro tu camino, o es Dios, o es la fuente, o es Buda, o es quién sabe, para cada cual el resorte que le puede tocar internamente para dar ese salto. Lo que sí que está claro es que en su vida, igual que momentos de gozo, hubieron momentos de gran abatimiento, de gran lucha y de gran crisis, y esos momentos fueron los que le ayudaron a dar el salto. Los pudo aprovechar para abandonarse, para rendirse, para aceptar la disolución del ego, que dice que es algo lo que más le costó de aceptar, porque incluso dentro de esta presencia viviendo así, él notaba que había un ego y pasó a otro plano de conciencia, disolviéndose totalmente el ego y dejando que la voluntad de Dios se expresara a través de él, sin persona, sin ego. Bueno, es su historia, cada cual, pues bueno, la tenemos ahí, puede ser una guía, una inspiración o simplemente una curiosidad para o un aliciente para seguir nosotros investigando.
Sí, a mí me parece que es una experiencia espiritual muy rica y que poder ahondar en estos puntos que él va señalando como fundamental, que también están los videos que explican los libros, la obra de este ser, me parece algo re interesante, y sobre todo lo que él va hablando o va expresando del poder del amor, ¿no? De esos seres que pueden abrir el corazón y en la vida cotidiana, en el ámbito que les toque de desenvolverse, tiene un toque extraordinario, pero surge de ese amor profundo y de esa expresión, como también en otras partes habla del valor del silencio y de descubrir lo que es el silencio realmente. O sea que también él plantea esta invitación de descubrir la realidad de lo que es el silencio interior. Y otra cosa que quiero destacar de él es que él pretendía presentar lo que era la conciencia y la evolución de la conciencia, el camino espiritual del ser humano, y siempre con ese anhelo interior de desmitificar lo que es la verdad y aquello que no es, dándole a la verdad un matiz universal. Entonces, a través de sus libros, es como que van dando estos tips universales sobre lo que es la vivencia espiritual en sí. Y cuando habla de esta presencia y la expresión de esta presencia a través del amor, a través de la compasión, y todo lo que en la experiencia de él ha podido manifestar y lograr, me parece que lo pone como un ejemplo, pero desprovisto de ego, sino para que se vea ese poder interior que tiene cualquier ser humano en sí, que cuando despierta se va manifestando. Y me parece una vida muy interesante para profundizar.
Bueno, y hablando de videos, Marcela, ¿qué te parece si hablamos un poco de Elio?
Sí, Dani, en YouTube podemos buscar los videos de David en español. Hay algunos. Lo más importante está en inglés en el canal titulado Veritas Publishing Dr. David R. Hawkins, que contiene 8 listas de reproducción con casi 400 videos en total, y recomendamos la playlist titulada Trascendiendo el Ego. Pero todo el material es muy bueno. Se puede observar la fuerza de su interior al dar las conferencias y la seguridad con que habla, ya que está transmitiendo su propia experiencia. Los que saben inglés podrían traducirnos lo que les parezca más importante y esencial. Así que los invitamos a ver los videos, a buscar sobre él y también a escuchar a aquellos que están comentando sus libros, su obra. Bueno, todo está a disposición de aquellos que quieran.
También comentar sobre sus libros. Ha sido un escritor muy prolífico y se encuentran muchos libros en español, tanto en Amazon en versión Kindle digital como en la editorial Grano de Mostaza en versión de papel. Algunos títulos para saber por dónde va su escritura son Dejar ir, El poder frente a la fuerza, El éxito es para ti, Trascender los niveles de conciencia, Disolver el ego, El descubrimiento de la presencia de Dios, El ojo del yo, Verdad frente a falsedad, Realidad, espiritualidad y el hombre moderno, La explicación del mapa de conciencia, Curación y recuperación. También podéis encontrar en internet libros gratuitos para descargar. Así que, bueno, quien le haya interesado, pues pensamos que vale la alegría, no la pena, ponerse a investigar y descubrir más cosas de este autor.
Pues muchas gracias, Marcela y Carmen. Realmente sí que es una invitación y nosotros damos continuidad a nuestro programa, digamos que iniciando este mismo bloque, pero con esa misma intimación a que veamos qué nos sugiere y de alguna forma contactemos con estos libros, con esta presencia, porque seguro que está en cada una de las letras de estos libros. Y bueno, vamos a seguir leyendo unos párrafos sobre la presencia consciente de David Hawkins. Dice el primero de ellos: la presencia es silenciosa y transmite un estado de paz. Es infinitamente amable y, sin embargo, sólida como una roca. Con ella todo temor desaparece y la alegría espiritual se produce en un nivel aquietado de éxtasis inexplicable. Como la experiencia del tiempo se detiene, no hay aprensión, lamento, dolor ni expectativa. La fuente de la alegría es inagotable y siempre está presente. Como no tiene principio ni fin, no puede haber pérdida, pena ni deseo, y no hay que hacer nada, porque todo ya es perfecto y está completo.
Un profundo silencio lo impregna todo alrededor. Y el movimiento se ralentiza y se serena. Todo irradia una intensa vitalidad. Todas y cada una de las cosas son conscientes de todas y cada una de las demás. La cualidad luminosa de la radiación es abrumadoramente divina en su naturaleza. Lo abarca absolutamente todo en su total unidad. de manera que todas las cosas están interconectadas en comunicación y armonía a través de la conciencia y por el hecho de compartir la cualidad básica de la esencia de la misma existencia.
Serenada por el silencio de la presencia, la mente se encuentra en silencio, sin palabras. No hay imágenes, ni conceptos, ni pensamientos. No hay nadie que los piense. Al no haber nadie presente, no hay quien piense ni quien actúe. Todo sucede por sí mismo, como un aspecto más de la presencia.
La gente se pregunta, ¿cómo se llega a ese estado de conciencia? Yo solo puedo compartir mi experiencia contigo e indicar que pocos siguen los pasos porque son muy simples. En primer lugar, mi deseo de alcanzar ese estado era intenso. Después vino la disciplina de actuar con amabilidad y perdón constantes y universales sin excepción. Uno tiene que ser compasivo con todas las cosas, incluyendo su propio ser y sus pensamientos. A continuación, nos dice David, estuve dispuesto a mantener los deseos bajo control y a renunciar a la voluntad personal a cada momento. A medida que entregaba a Dios cada pensamiento, sentimiento, anhelo o acto, mi mente se quedaba cada vez más silenciosa. Al principio entregué párrafos e historias enteras que tenía en mi mente. Después, ideas y conceptos. Conforme uno suelta el deseo de apropiarse de estos pensamientos, dejan de ser tan elaborados y empiezan a fragmentarse cuando solo están a medio formar. Al final, pude entregar la energía que está detrás del pensamiento, incluso antes de que se convirtiese en un pensamiento.
Pues interesantísimos estos párrafos. ¿Qué os sugieren? ¿Cómo veis el proceso que él nos cuenta de tanto abandono, de tanto silencio? ¿Cómo lo veis?
Pues es una disciplina muy grande, tiene mucho que ver con lo que los místicos del pasado hablaban de esa presencia interna, de esa identificación con lo amado, es decir, con esa parte divina que todos tenemos, o la famosa serena expectación de Vicente Beltrán Anglada, o la plena atención de que nos hablaba también Krishnamurti. Aquellos que han tenido la experiencia han conseguido un milagro muy grande, que a lo mejor el milagro la primera vez duró décimas de segundo, pero solamente es un indicio de lo que vendrá después. No sé hasta qué punto un ciudadano de a pie, una ciudad moderna, con tanto ruido y tanta actividad, se podría mantener tantas horas de vigilia en ese estado de continuo contacto con la presencia, no lo sé. Pero también entiendo que debido al grado de profundidad que tiene, con unos cuantos minutos bastan, porque eso indica claramente que tenemos una capacidad interna de identificarnos de una manera muy diferente, más allá de lo que la mente nos pueda aportar.
Yo lo que podría agregar es que algo que dijo Carmen, ¿no? Dijo que cada ser humano tiene un camino y una forma de ir avanzando hacia la liberación o hacia la iluminación. Algunos siguen determinadas corrientes espirituales y otros no. Pero este hombre, sobre todo en un párrafo que leímos ahora, habla de que el movimiento se ralentiza y se serena, ¿no? Y eso me hace acordar a Vicente Beltrán Anglada de vivir en serena expectación, ¿no? Vivir con serenidad y en la expectación de que se manifieste algo superior. Él dice, a la excelente espera de los bienes inmortales, dice Vicente. Y acá más o menos dice lo mismo. Y después, en esta parte donde dice, todas y cada una de las cosas son conscientes de todas y cada una de las demás. Yo en vez de cosas pondría seres, ¿no? Seres humanos y seres no humanos de los tres reinos inferiores. Pero eso me recuerda al estado de no dualidad que explica Seya, que cuando uno deja de identificarse con el yo personal, pero todavía hay un testigo, llega un momento que desaparece el testigo y uno vive el estado de no dualidad, es decir, de completa unidad con todas las cosas, es decir, ser consciente de todos los seres desde dentro de los seres, y que eso no pasa solo con mi experiencia, sino que todos los seres pueden llegar a ser conscientes de todos los demás seres desde adentro de cada uno. Y esto, digamos, que este hombre hable de experiencias que yo, o de conceptos de lo que es vivir en contemplación, en no dualidad, en serena expectación, que él lo diga con sus palabras y que es más o menos de lo que dicen otros que también van un poco más adelante que nosotros, a mí me da la certeza de que este hombre realmente vivió todo eso, y que no es un trabajo intelectual el que él expresa en los libros, sino que está transmitiendo su propia experiencia. Y bueno, habrá tenido sus altos, sus bajos, pero y aprendió, digamos, él quería aprender en los libros y de otros autores lo que le estaba pasando, hasta que él dice, tengo que aprender de esa misma presencia que hay dentro de mí y a ver lo que me está pasando. Y eso me recordaba la experiencia de pucha, los nombres propios a veces se me, de esta señora de Barcelona. ¿Quién es, Carmen?
Es Consuelo Martín.
No, la de Barcelona.
Sí, es una maestra, es una maestra zen, sí.
No, no es una maestra zen, la otra que era que vendía casas.
Ah, sí, la que es Yolande Durán.
Yolande Durán decía, el silencio que me ha tomado, ella no hablaba de presencia, el silencio que me ha tomado me va indicando los pasos que tengo que seguir dando de aquí en más. Y ella decía también, Yolande Durán ha desaparecido, ahora está el silencio expresándose a través de esto que yo era. Y esto también lo expresa David, ¿no? David desapareció, estaba solo la presencia. Bueno, realmente no sigo más hablando, pero es para seguir investigando, ¿no?
Yo veo que utiliza, de lo que hemos leído, dos términos, Dios y devoción. Dios tiene una connotación religiosa, pero cuando sabemos el significado, lógicamente las personas podemos aplicar, según nuestra cultura, nuestra formación, distintos términos para lo mismo. Entonces, claro, no sé si él podía distinguir el Dios inmanente, interno, el Dios trascendente, como se nombramos y decimos y nos dicen desde el ángulo esotérico, el Dios inmanente, el Dios superior, que también son experiencias que pueden ser sublimes, y la conexión, como explicaba Antonio Blay, al que he citado antes, decía que primero es contactar con el Dios inmanente y a través de él abrirse a lo superior. Sería traducido al Dios trascendente, que es una energía más poderosa y que los grandes místicos también vivieron. Aunque una cosa es la vivencia, la experiencia, estaremos de acuerdo que es lo más importante, y otra es la descripción, digamos, detallada, cuando se conocen lo que son las distintas dimensiones de la realidad, los aspectos ya desmenuzados de lo que hay internamente, de lo que está más allá de la personalidad. Entonces, si lo sabemos traducir, pues podremos captar, pues quizá que también, que es solamente cuestión de lenguaje. Igual que devoción se asocia mucho a lo místico, pero fijémonos que es uno de los siete rayos, es el sexto rayo, y a veces pues es una energía que no la tenemos muy en cuenta, pero que como todas, la de los rayos tiene sus niveles inferiores y superiores. Entonces la devoción superior es algo que a veces ni siquiera le llamamos devoción, es la apertura y la constancia, abrirnos a esa apertura a través del silencio interno del ego, de la personalidad, a esa presencia, a esa energía superior. Por lo tanto, es cuestión del lenguaje. Y luego puedes decir también, muy brevemente, que estas experiencias, que a veces no tienen por qué ser la mayoría, son quizá pues que vienen de otras vidas, un trabajo interno ya desarrollado en otras encarnaciones, y luego aparecen instantáneamente, a veces a una edad muy temprana, que es el inicio de un camino. Pero, repito, podemos hacer ese camino poco a poco, con el tiempo que sea, que tenga que ser, sin necesidad de esas experiencias tan intensas, tan espectaculares, tan instantáneas, como a veces nos describen.
Sí, a mí me llama la atención unas palabras que hemos leído hoy. Cuando él dice actuar con amabilidad y perdón constantes y universales. Entonces digo, aplicándolo a mí misma, ¿actúo yo así, con amabilidad y perdón constante y universal, sin excepción, con esa compasión? Y da para reflexionar, da para pensar la intensidad de esta persona en su camino espiritual. La entrega, cuando dice renunciar a la voluntad personal a cada momento. Claro, dicho así, pero en el día a día, estar tan atento, tan presente, que actúes ya según la voluntad de Dios, a veces lo hemos hablado en este programa, y este autor lo explica claramente, también el Vedanta Advaita, no hay un sujeto que realice la acción en los estados más elevados, es Dios o la voluntad divina, el Ser Supremo, a través de, somos canales de algo superior. Claro, esto queda tan alejado o utópico para la mente concreta que está acostumbrada a controlar, a hacer el ego. Esto realmente no es fácil de comprender, pero te lo explica de una manera y te va dando los pasos de cómo fue su experiencia, cómo llegó a través de este silencio. Y realmente es, dijéramos, una inspiración o una ratificación de que ese camino está ahí y que cada uno, en la medida en que vamos observando y prestando atención, pues no sé, cada uno llegaremos por lo menos a niveles más de más conciencia, ser más conscientes, posiblemente de más libertad. Y lo que es interesante es el entrar en esa corriente del amor, de ese amor superior que, como hemos visto, curaba simplemente por el hecho de tener esa intención de ver al otro, de amar al otro, de unirse con él. Entonces, bueno, hay cosas aquí para aprender y para reflexionar sobre el punto en que cada uno estamos y cómo podemos desde ahí desarrollar pues lo máximo que cada uno pueda. Bueno, nada más.
Para destacar una frase de él que dice así, hemos leído hoy, que la presencia es silenciosa y transmite un estado de paz y es infinitamente amable y sin embargo sólida como una roca, decía David. Y palabras universales que él va nombrando a través de su obra, como la compasión, el amor, el silencio, la entrega, soltar el ego, la paz, adquieren mucha relevancia a través de la experiencia práctica de aquellos seres que van despertando el corazón. Porque incluso cuando él nombra o hace alusión a que podía percibir esa percepción interior con respecto a los seres humanos o a una persona determinada en el caso de su servicio, de su trabajo. Esto implica un grado superlativo de ese silencio interior y dejar que haya una expresión interna. En esa expresión interna es como que podría ser más concreto ese conocimiento que él nos está comentando a través de su obra. Hay muchos misterios también que solamente se van comprendiendo a través de la vivencia y la experiencia espiritual. Y bueno, en esta labor que él ha hecho, muchas cosas seguramente podremos aprender si vivimos un poco más atentos. Y sobre todo lo que él va planteando también es el silencio de la mente, es decir, una vida más silenciosa, una vida interior y de una gran apertura que, bueno, trae esa paz que a toda comprensión trasciende y que puede ser experimentada por cualquier ser humano que ha emprendido el camino del autoconocimiento y bueno, y también de esa liberación de lo que constituye nuestro ego, personalidad.
Pues veréis la última frase a la que hacía mención Marcela sobre la presencia silenciosa, finalizaba o continuaba diciendo que con ella, con esa presencia silenciosa y el estado de paz, dice, todo temor desaparece y dice, y la alegría espiritual se produce en un nivel aquietado de éxtasis inexplicable. A mí esto me ha recordado a los místicos, concretamente a Miguel de Molinos, como representante, digamos, del quietismo, de ese abandono en Dios, de que Dios hace en nosotros y que realmente lo que es importante es bueno, en definitiva, ese silencio y esa entrega tan enormes, ¿no? Y también me ha recordado a Eckhart Tolle, porque Eckhart Tolle también nos cuenta una experiencia muy abrumadora de la que él no era capaz de dar cuenta en términos, digamos, de formulación mental. Y él hablaba de que todo irradiaba intensa luminosidad. Y esto es también lo que nos está contando aquí el doctor Hawkins. Y me ha gustado mucho la frase que has resaltado tú también, Daniel. Todas y cada una de las cosas o de los seres eran conscientes de todos y cada uno de los demás seres y lo abarca absolutamente todo en la total unidad. Es decir, nos está dando cuenta de la unidad de la que formamos parte indisolublemente, en la que no somos parte alguna, sino que somos el todo, desaparecemos. En esa unidad uno desaparece, por tanto, es necesaria esa reflexión, ese silencio, ese aquietamiento interno, esa volver a reformularnos y plantearnos las cosas realmente yo cómo hago. Por eso también me ha gustado mucho lo que decía Carmen, amo yo universalmente de manera amable, de manera... yo creo que está hablando de la regla de oro, ¿no? Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo, ¿no? En fin, me ha gustado muchísimo. La verdad es que creo que es importante que en programas como este se resalten la luz y el amor de estos seres, porque esto se necesita mucho. Necesitamos, frente a todo la vorágine de las noticias del mundo tal, necesitamos, estos son bálsamos, son como ir a los veneros, a las fuentes de presencia, ¿no? Que es la conexión, la reconexión con nuestra naturaleza interna y espiritual, de modo que, en fin, espero que a los oyentes les esté gustando esta aproximación a este ser. A mí me está gustando mucho, la verdad.
Yo quisiera decir brevemente una cosa, resaltar. Él, según hemos leído, era psiquiatra. Podríamos hasta decir que terapeuta, en el sentido de que la psiquiatría combina a veces la medicina, la medicación y la terapia psicológica. Es decir, no tengo datos, pero por lo que hemos leído y la información que tenemos, pues él actuaba por irradiación. Seguramente a lo mejor pues aconsejaba algún medicamento o algún tipo de trabajo psicológico, pero lo más importante, y esto se debería de aplicar a todos los seres que se dedican a esto, pues es la irradiación interna, no como un trabajo mecánico que aprendes unas cosas y luego como un autómata las aplicas, sino la radiación interna que se produce en ese contacto. Y cuando, aunque no se llega a estos niveles, se vive con esa atención y con ese amor al paciente, entonces los efectos terapéuticos son mayores, son más importantes que la aplicación concreta y definida.
Sí, recuerdo que ahí en algo que leímos, el cuadripléjico y que no hablaba, él le dice mentalmente por telepatía, dice, no es Dios el que te trajo este karma o esta enfermedad, es tu propio ego, y se lo decía mentalmente, ¿no? Y el ser captaba eso y se curaba. Y era la irradiación de él, ¿no? Él dice, al lado mío la gente sentía paz por la presencia que estaba a través de mí, pero también por el amor, ¿no? Y me recuerda también, diciendo al hilo de lo que estás diciendo, Rafa, que Vicente Beltrán Anglada nos decía ser e irradiar. Y ser es con mayúscula, ¿no? Entrar en contacto con nuestro ser interno, la esencia espiritual, que se expresa a través de Atma Buddhi Manas, es decir, luz, amor y voluntad, voluntad de Dios, que surge primero internamente, pero que está conectada con la voluntad de otro ser más inmenso que gobierna el planeta Tierra o el que gobierna el sistema solar. Es decir, hay que llegar a esas instancias de nuestro ser espiritual, a esa conciencia superior, dejando el ego. El ego hay que dejarlo definitivamente, y cuando uno lo deja al ego, no nos morimos nosotros, se muere el ego. Y al morirse el ego aparece la conciencia superior o la presencia. Entonces, yo creo que el doctor Hawking lo expresa maravillosamente bien con palabras sencillas y bueno, a seguir investigando, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. No sé si queréis que pasemos
a... Yo creo que quedan 5 minutos más. Si quieren decir bien, algo bien. Y después pasamos.
Bueno, yo solo quería añadir un tema que hemos tratado aquí también varias veces, el tema de la muerte del ego. Él dice claramente, no se trata de cambiar al ego. La mayoría de las veces los seres humanos lo que queremos es unos cambios para sentirnos algo mejor, más bien, pero sin hacer ese salto de conciencia. Y ese amor y esa irradiación, ese amor que cura, realmente es un amor del plano búdico, no es un amor de la personalidad, es algo de muchísima pureza, por eso tiene la facultad de cambiar las cosas, porque por su misma pureza. Entonces es un camino de valentía, porque caminamos hacia algo que nos es desconocido. Nos dicen, sí, está ese amor, sí, pero hay que hacer todo ese camino, esa renuncia y esa entrega. Y no es fácil por el apego que la personalidad tenemos, a esa personalidad, ese yo que hemos creado, ese constructo. Y David Hawking enfrentó este tema de la muerte también con mucha valentía, y fueron sentimientos muy profundos en los que se sintió, dice, la muerte del ego, dice, es peor que la muerte física. Cuando dice esto es que quizá recordaba otras reencarnaciones, porque dice, es peor que se muera el cuerpo, ¿no? Porque que muera el ego no hay nada donde asirse, hasta que supongo que llegará ese otro momento en el cual ya la presencia se hace cargo de tu vida, pero quizá haya un momento en que uno está un poco en tierra de nadie, todavía murió el ego, pero todavía aquello no está consolidado, ¿no? Y de ahí esos momentos de angustia o de desasosiego, pero siguiendo con esa constancia, persistencia, al final siempre nos cuentan los que han transitado el camino dónde se llega, que es a una mayor lucidez, una mayor iluminación y a esa irradiación amorosa que pretendemos, pero no ya desde el ego, no es nada personal, sino simplemente creo que es por servicio a la humanidad y por responsabilidad, como habéis hablado, del mundo que estamos, que es lo que se necesita en estos momentos, esa gran dosis de amor que nos transforme realmente.
Bueno, y leer un extracto de una poesía de él que encontré en un video donde hablaban de los libros de David, que me ha gustado mucho. Y dice así, algo muy cortito, que dice: y así la voz de Dios es el silencio, y nos hundimos en la voz de Dios, y que nos hundimos en el silencio, que es indicador de la divina presencia. Detrás del pensamiento, detrás del pensar, hay un silencio infinito que es la fuente de toda existencia. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de ese silencio que está ahí, ¿no? Son palabras muy, muy profundas, me parece, que él brinda a través de este extracto de una poesía. Y para poder comprender toda la vivencia espiritual de él o de cualquier persona, es necesaria la atención profunda y el silencio. Ese silencio y darnos cuenta de que está ahí. Todo está tan relacionado con lo que venimos conversando en otros programas que, bueno, creo que merece la pena al menos darnos esa oportunidad de leer la vida de este ser humano que ha abierto el corazón.
Arcano, una frase final y vamos a la meditación.
Pues mira, que es un discípulo en el sentido de que ha conseguido sintetizar un proceso y sobre todo expresarlo. Haya sido una parte de su vida y es muy sugerente. Yo no conocía la existencia de este señor, pero lo que me corrobora es que hay mucha gente en la Tierra que no conocemos, que está siguiendo un proceso similar al nuestro, pero con diferente terminología. Por lo tanto, hay que felicitarse por ello.
Bueno, Jesús, Iglesias.
Pues muy bien, pues vamos a entrar en esta última etapa de nuestro programa, que es una etapa meditativa en la que tratamos de silenciar, de alinear nuestros vehículos con el alma y tratamos de serenarnos para dar curso a esta luz que está dentro de nosotros. Sabemos que la finalidad no es nada que tenga que ver con nosotros, sino con todos los seres. Somos parte de esa unidad y en estas pequeñas meditaciones tratamos de hacer una aproximación profunda a ella. De modo que respiramos, hacemos varias respiraciones sencillas, profundas, con lo que se aquietan nuestros vehículos, se serenan, nuestro cuerpo físico está en calma. Nuestras emociones están tranquilas, serenas, nuestra mente aquietada. Hacemos con ello un abrazo en el silencio a lo más elevado de nosotros mismos, a esa luz y ese amor que quieren expresarse en nosotros y en todo lo que existe. Desde esa presencia y desde ese corazón nos abrazamos a todo y a todos, reconociendo la divinidad una en todo. Y recitamos el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres, que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, Jesús, por guiarnos en esta meditación. Y nos dice David Hawkins que cuando la mente se queda en silencio, los pensamientos desaparecen y la pura conciencia brilla para iluminar lo que uno es, conciencia infinita y atemporal. Dada la importancia de este silencio espiritual, os invitamos a tener una experiencia de meditación de silencio en grupo. ¿Cuándo? Todos los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España. Utilizamos Google Meet y si queréis participar, podéis visitar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde está el link para entrar. También compartimos las lecturas. Es un lugar seguro, un lugar armónico. Es un grupo ya consolidado, así que si os apetece, pues ahí estamos todos los lunes y los jueves meditando en silencio por 25 minutos.
Bueno, y antes de irnos, decirles que el próximo miércoles en Sirviendo a la Humanidad, a las 13 horas de Argentina, por aquí por Radio Mantra, el tema del próximo programa es el fin del deseo. Y bueno, este programa lo queremos hacer porque hay gente que nos ha dicho, ¿no? Hay gente que habla y que dice que no tenemos que tener deseos y nos dicen, yo tengo deseo de tener una casa linda, tengo deseo de irme de vacaciones y disfrutar de la playa, tengo deseos de cosas bonitas para mí, ¿por qué no tengo que tener deseos, ¿no? Buda estuvo toda su vida tratando de descubrir la causa del sufrimiento humano y llegó al final a la fórmula de que el sufrimiento está causado por el deseo y que si se cesa el deseo, desaparece el sufrimiento. Claro, las dos cosas parecen estar en contra, sin embargo, para mí no lo están. Uno puede tener ciertos deseos y querer cumplir determinadas metas, y está muy bien que se haga. El asunto es no ser esclavo de esos deseos. No estamos hablando, digamos, de otros deseos como sería la droga, el tabaquismo, el alcoholismo, el exceso de comida. Eso todo el mundo reconoce que es bueno bajar esos deseos y esas adicciones. Pero hay otras cosas que se pueden vivir. ¿Cómo se vive sin deseos? Bueno, cuando uno vive sin ego, vive sin deseos. No desea nada, pero sigue viviendo, sigue teniendo alegría, sigue teniendo amor en su vida, sigue teniendo una serie de cosas, aunque no haya deseos, ¿no? Son distintos estados evolutivos. Por eso queremos tratar este tema, el fin del deseo, para que quede un poco claro, o para que por lo menos lo pongamos sobre la mesa, y que no se trata de reprimir los deseos, es decir, sino que se trata de vivir intensamente desde el ser espiritual. Bueno, hemos llegado al final de este programa, esperamos que les haya gustado, y dejen sus comentarios en YouTube si les ha gustado, o si alguna cosa necesita una pregunta, una aclaración. A nosotros nos encanta recibir su voz, su palabra y sus críticas también, ¿por qué no? Y bueno, hemos llegado al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta la próxima.